Gracias por su preferencia. Ahora quede entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Este programa quiere ser, y ha querido ser siempre, un mosaico de temas tan distintos como capaces de recordarnos a todos, a ustedes y a nosotros, la diversidad del mundo que nos rodea, ¿verdad? Un mundo enorme, claro está, pero un mundo donde lo más curioso puede estar al alcance de nuestros sentidos, puede residir incluso en nosotros. Puede hablar nuestro idioma, puede recordarnos nuestra propia diversidad. Por eso no tenemos inconveniente en abordar una multitud de temas que tan pronto pueden invitarnos a reflexionar como a sonreír. A sonreír, y quien dice sonreír dice a fantasear e incluso a redescubrir y reconsiderar lo más común, que no siempre es tan común como parece. Hace algunos años, hojeando una revista argentina, una revista con un nombre precioso. El nombre de esa revista es La Luciérnaga. Yo encontré un artículo que inmediatamente me llamó la atención. Un artículo dedicado al tatuaje. Sí, al tatuaje. Ese dibujo grabado en la piel que durante muchos años se relacionó con los marineros y con los presidiarios y que hoy la gente luce como señal de muchas cosas. Entre ellas, de individualidad y de rebeldía, ¿verdad? Lo que un día, señoras y señores, molestó a la sociedad, hoy está de moda. Y uno tiene la impresión de que hay actores, músicos, cantantes, gente pública que no se siente segura de su capacidad para atraer a los más jóvenes, de tener derecho a estar en el candelero si no muestra brazos, pechos, espaldas, hombros, cuellos, tobillos y otras partes del cuerpo tatuados. Es como si tatuarse lo situara uno en el grupo de los más valientes, en el grupo de los más peligrosos, entre comillas, y como ser peligroso también se ha convertido en una virtud. A mayor número de tatuajes, más peligroso, es decir, más digno de admiración es uno. Hoy por hoy, ningún joven, y no tan joven, se atrevería a hacer una confesión como esta. Efraín.
Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar, aunque el otro día contigo yo no me quise fajar. Si sacas una escopeta no vayas a disparar, que yo me mato corriendo sin que tenga que tirar.
Yo no soy guapo, señores.
Porque acabé de almorzar. Luego tampoco me fajo porque me voy a enfangar. El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear. Y yo que no digo nada no me tengo que fajar.
Amigos, es Vicentico Valdés interpretando una canción deliciosa titulada Yo no soy guapo.
Oye, no me haga pasar un mal rato, no, no.
Yo no soy guapo.
Caballero, yo no quiero que nadie me dé un galletazo.
Yo no soy guapo.
Yo me paseo por los sitios, tú ves.
Yo no soy guapo.
También paseo por Belén, no, no.
Yo no soy guapo.
Ay, yo no soy ningún guapo.
Vaya,
Efectivamente, Vicentico Valdés, el gran bolerista, interpretando una guaracha con la Sonora Matancera hace muchos, muchos años, pero una guaracha deliciosa. Yo conservé este artículo de la revista La Luciérnaga, señoras y señores, este artículo dedicado al tatuaje. Y lo conservé porque está lleno de información interesante, porque comienza hablando de lo que ha venido a llamarse el arte corporal. Miren qué frase tan hermosa esa, ¿eh? El arte corporal, un tipo de arte donde la tela o el lienzo o el papel es el propio cuerpo. Pero escuchen lo que añade esta revista. La obra de estos artistas aborda temas como la violencia, la autoagresión, la sexualidad, el exhibicionismo o la resistencia corporal a fenómenos físicos. Los animales, el camuflaje y las criaturas fantásticas son sus motivos favoritos. Todos los que nos hemos fijado en una de las tantas personas que en estos momentos habitan el mundo con los brazos, los hombros, los cuellos, los tobillos tatuados, sabemos que es cierto que todas esas cosas están presentes en esas personas. Ahora bien, ¿dónde están los orígenes del tatuaje? Esa imagen grabada en la piel que hoy tanta gente exhibe como si fuera una joya, como si fuera algo de lo que puede vanagloriarse esa gente y algo que los demás debemos admirar. Escuchen ustedes lo que dice esta revista. En 1991 se halló en un glaciar a un cazador de la era neolítica que tenía su espalda y sus rodillas tatuadas. Señoras y señores, estamos hablando de la prehistoria, de la era neolítica. Con anterioridad a este hallazgo, la persona tatuada más antigua fue la sacerdotisa egipcia Amunet, quien vivió en Tebas alrededor del año 2000 a.C. Sus tatuajes, de un estilo muy similar a los de la momia del cazador, son lineales y simples, con diseños de puntos y rayas. El tatuaje debe de haber sido una práctica antiquísima. Algunos huesitos puntiagudos hallados en la cueva prehistórica de Aurignac, en Francia, y otros huesitos hallados en algunos sepulcros del antiguo Egipto parecen demostrar que el tatuaje se practicó hace miles de años y que esos huesitos sirvieron como instrumentos para tatuar. Miren ustedes cuán antigua es esa costumbre de tatuarse. Y es probable, sigue diciendo este artículo, que haya sido la desnudez la que provocara la idea y la necesidad del tatuaje. Casi todas las sociedades tribales practicaron la pintura corporal con la ayuda de la arcilla, el carbón o aplicando pigmentos sobre su cuerpo. El tatuaje solía marcar la entrada a un nuevo estado o grupo social. El tatuaje reafirmaba la pertenencia a un grupo o una comunidad determinada, afirmaba la identidad o bien era utilizado como ornamento, es decir, como decoración. Miren ustedes qué cosa tan interesante, que al uno pasar de un grupo social a otro o de una edad a otra, uno se tatuara para reconocer, para registrar ese cambio. Los jóvenes de hoy, no saben que tatuándose no son modernos, sino tan antiguos como las momias egipcias, e incluso más antiguos que ellas. Lejos de apostar por el presente, estos jóvenes de hoy apuestan por el pasado. Y no por el pasado más reciente, como pueden apostar sus padres y sus abuelos, sino por el pasado más remoto, señoras y señores. Yo me pregunto, ¿estos jóvenes querrán regresar a las cavernas? Bueno, a veces escuchándolos y observándolos, uno diría que sí, que su futuro es el brujo, el tambor, la tribu, los huesitos mojados con algún color, el tatuaje. Efraín.
Blanco, acércame tu pantalón. Blanco, regálame tu panty. Blanco, acércame tu siga, sube, no pares, dale que esto siga. Yo abajo y tú arriba.
Blanco,
acércame tu pantalón.
Blanco,
regálame tu panty.
Blanco,
acércame tu pantalón.
Blanco,
regálame tu panty.
Blanco,
acércame tu pantalón.
Blanco,
regálame tu panty.
Blanco,
acércame tu pantalón.
Blanco,
regálame tu panty. Con el caramelo, yo soy tan caro como el agua en Varadero. Llama a los bomberos, estamos en candela. Fuego, fuego. Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo menea la loca. Mira que yo quiero tocarte y hablarte hasta que se rompa el suelo. Solo no pares, dale que esto siga. Solo no pares, dale que esto siga. Solo no pares, dale que esto siga. Yo abajo y tú arriba.
Blanco,
acércame tu pantalón.
Blanco,
regálame tu panty.
Blanco,
acércame tu pantalón.
Blanco,
regálame tu
panty. Amigos, tienen ustedes a Pitbull y a Farrell interpretando una canción titulada Blanco. Una canción cuya música y cuyo ritmo, pues, sorprenden a aquellos que estamos acostumbrados a otras cosas. Y una canción que en cierta forma tiene algo tribal, algo primitivo, algo tan simple en ella, esa repetición constante de la misma frase. En fin, hay que reconocer que esa costumbre de tatuarse, señoras y señores, que algunos de nuestros contemporáneos tienen por el último grito de la moda, es una costumbre varias veces milenaria. Señal, hay que decirlo, de que no hacemos más que repetirnos, que dar por novedosas unas prácticas que existieron hace miles de años. Esa es la música que en cierta forma sirve de banda sonora a la moda del tatuarse. Les debo decir que los polinesios, por ejemplo, esos hombres y mujeres nativos de unas islas del Océano Pacífico, los polinesios, parecen haber sido los primeros en grabarse la piel. Los hombres se cubrían todo el cuerpo con tatuajes. Es más, la palabra tatuaje tiene origen polinesio. La palabra polinesia, tatao, significa marcar o golpear dos veces, refiriéndose al método tradicional de aplicar los diseños o plantillas a la piel de una persona. Hay que decir también que en un lugar como Nueva Zelanda, el tatuaje tribal maorí identificaba a cada individuo y su estatus dentro del grupo. Cuanto más complejo era el diseño, mayor era su rango social. Yo he visto personas a mi lado, señoras y señores, en pastelerías de Miami, con unos brazos tan complicados por el tatuaje, tan llenos de tatuajes, hasta las manos, que a veces de lejos parece que traen camisas de mangas largas o suéteres, y es la piel tatuada. Los maoríes comenzaban a tatuarse a los ocho años de edad, a los 8 años de edad, y era un proceso lento y doloroso en el cual los tatuajes se embellecían y renovaban durante toda la vida, cubriendo el cuerpo de la cabeza a los pies. Los maoríes pensaban que los espirales, escuchen esto, tatuados, podían atrapar la energía cósmica. Si alguien moría sin tatuajes, inmediatamente lo tatuaban, ya que creían que si el difunto no tenía protección, una hechicera se comería sus globos oculares y el alma quedaría ciega y no podría hallar el camino a la inmortalidad. Todo esto a mí me resulta mucho más interesante que la moda actual del tatuaje, ¿verdad? Mucho más interesante pensar en que los espirales tatuados podían atrapar la energía cósmica. Señoras y señores, nada más parecido a un espiral que un huracán. Pienso en el dios huracán del Caribe, que un ciclón. Y eso de que si alguien moría sin estar tatuado, corría peligro de que una hechicera se comiera sus ojos y esa alma quedara ciega y no pudiera encontrar el camino a la inmortalidad. Fíjense ustedes cuánta historia hay detrás del arte de tatuar. Efraín.
Nunca pensé que él me iba a abandonar. tanto que me adapté a todas sus extremidades. Cambié mi religión, cambié mi dirección, mi pelo y actitud, ya me quedé sin aire. Tengo para mi veneno, de mi estúpida inocencia. Tatuaje, quítame, tatuaje, quítame, tatuaje de su corazón. Tatuaje, quítame, tatuaje, quítame, tatuaje de su corazón. Cuando lo conocí, tenía 16, me enamoré.
Amigos, es Natasha interpretando una canción titulada Tatuajes. Amigos, estamos hablando de tatuajes, de esa costumbre de moda que tanta gente, sobre todo tanta gente joven, ha abrazado, segura de que esa costumbre la sitúa en lo más avanzado del siglo XXI. Cuando la realidad es que esa costumbre de tatuarse la devuelve a épocas muy anteriores a Cristo. ¿No es irónico? En las Islas Marquesas, dice este reportaje publicado por la revista La Luciérnaga, los tatuajes tenían un profundo significado sexual. Un cuerpo sin tatuar era considerado un cuerpo soso. Bueno, eso debe pasarle quizás a la juventud actual. Que un cuerpo que no está tatuado le resulta a esa juventud soso. Las mujeres se tatuaban los dedos de las manos y las orejas con finísimos dibujos, y se tatuaban sobre la vulva símbolos obscenos. Los hombres se tatuaban todo el cuerpo, la nariz, los párpados, la lengua y el cuero cabelludo. Pero es que el tatuaje también, amigos, tenía poderes mágicos, porque una piel tatuada era una armadura que protegía a los hombres física y espiritualmente. Miren ustedes qué curioso es eso. Cuando uno de estos hombres moría, sus mujeres le quitaban la piel. Sin trazas de tatuaje, la persona recobraba su estado de pureza absoluta, podía ser enterrada en tierra sagrada y su espíritu podía elevarse al paraíso. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan en Cuba y en otras partes del mundo no conocen personas tatuadas o no han decidido hacerse un tatuaje? Yo creo que el que más y el que menos tiene un pariente, ¿verdad? Un vecino, un compañero de trabajo, que ha decidido tatuarse, y aunque yo no estoy entre los tatuados, creo que investigar la historia del tatuaje, esto que estamos haciendo hoy, sería lo primero que yo haría si alguna vez me diera por hacerme un tatuaje. ¿Por qué? Porque a partir de toda esta información que estamos comentando hoy, el tatuaje adquiere una dimensión histórica que la mayoría de la gente ignora. Amigos, el tatuaje viene de lejos y nos sobrevivirá. Aunque algunos prefiramos otras formas de arte, incluso otras formas de colorearnos y de colorear. Efraín.
Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso espero saber que existe. Nada me importa las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso es bello saber que existe.
A mí la vida es un rosal.
Amigos, es Iván Cepeda interpretando Préstame tu color, una hermosa canción maravillosamente bien cantada por ella. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con los tatuajes. Espérennos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11 de la mañana con 30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. Opositores y ciudadanos cubanos argumentan ante Michelle Bachelet que países represores como Cuba no deben integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Denuncian corrupción de la policía cubana en medio de la pandemia del COVID-19. Publicación Digital denuncia el aumento del acoso policial contra su equipo. Gremio de maestros en Nicaragua denuncian falta de pruebas de COVID-19. Justicia brasileña determinó que el gobierno de Bolsonaro divulgue diariamente los datos completos del coronavirus. En la ciudad de Houston se realiza el entierro de George Floyd, el afroamericano muerto a manos de la policía. Es todo en cuanto a las noticias, por supuesto, que serán ampliadas en nuestro noticiero de las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Cuando no estoy contigo, la vida se me va de las manos. Y cuando estás a mi lado, quisiera detener el tiempo, pero no puedo. Te quiero tanto, te siento tan mía, que ya no tengo más palabras. Y para grabarte en mi mente,
yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte locamente. Yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir en nuestros labios este amor que vivimos y amarte locamente. Te quiero para mí, te siento siempre así, con todo mi deseo. No, no puedo ni pensar que te puedo perder, porque sin ti vivo ciego de amor. Yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte locamente. Te quiero para mí, te siento siempre así, con todo mi deseo. No, no puedo ni pensar que te puedo perder, porque sin ti vivo ciego de amor. Yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte, y amarte locamente. Ay, locamente. Amor, amor, locamente.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar también a Elio Roca, un excelente cantante argentino que hizo época hace ya algunos años, interpretando uno de sus grandes éxitos, Yo quiero dibujarte con mis manos. Ustedes ven, ese es un arte que me resulta mucho más atractivo que el arte de tatuar. Yo quiero dibujarte con mis manos. Es una frase muy hermosa. ¿Y saben por qué estamos poniendo este tipo de música? Porque hoy estamos estudiando el tatuaje, ¿verdad? Algo antiquísimo, una costumbre primitiva, prehistórica, que está de moda en muchas partes del mundo. Hoy es tan común ver a gente joven llena de tatuajes de los pies a la cabeza, como antes era muy común ver a la gente joven sin un tatuaje encima, porque eso estaba mal visto. El tatuaje recordaba la vida de los muelles, la vida de los presidiarios, la vida marginal. Pero hoy no, hoy es sinónimo de juventud, de rebeldía, de individualidad, como dije al principio del programa. Pero bueno, antes de continuar tatuándonos, yo quiero darles las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Efraín García por estar con nosotros. Ellos saben que es un gusto siempre trabajar con los dos. Y quiero darle las gracias también a nuestro oyente Miguel Lugo, que acaba de enviarnos un correo donde dice: tatuajes, bien hecho o mal escrito, de seguro que quien se tatúa lo llevará el resto de su vida. Su fiel oyente de Hinesville, Georgia, Miguel Lugo. Miguel, muchas gracias. Gracias por estar en sintonía con nosotros y por tu correo. Sí, el tatuaje es algo que una vez uno se compromete con él. Una vez que uno se compromete con un tatuaje, es poco menos que imposible deshacerse de él. De eso quizás hablemos mañana y quizás les cuente la anécdota de un amigo nuestro que tuvo la tarea de disimular el tatuaje que una novia iba a llevar en un hombro, porque esa muchacha que se iba a casar no quería que los invitados a la boda vieran que se había tatuado algo bastante llamativo en un hombro, y su traje de novia obviamente era un traje sin hombros. No olvido lo que nos contó el maquillista, amigo de Mara y amigo mío también, que fue la persona encargada de disimular el tatuaje de aquella muchacha en aquella boda. Pero bueno, volviendo a la historia del tatuaje. Hasta la ocupación japonesa, sigue diciendo este reportaje publicado por la revista La Luciérnaga, hasta la ocupación japonesa, el pueblo indígena de Taiwán había tenido la costumbre de hacerse tatuajes faciales al llegar a la edad adulta. Es decir, cuando las jóvenes aprendían a tejer y los jóvenes aprendían a cazar con Z, ¿no? Se creía que solamente aquellos que llevaran tatuajes faciales serían autorizados a cruzar el puente del arco iris, el puente que conduce al cielo después que uno muere. Miren qué cosa tan hermosa. Miren cómo en todas esas tradiciones antiquísimas, y en este caso exóticas para nosotros, estamos en Taiwán, ¿no? Hay una gran belleza. Si uno llevaba tatuajes, uno estaba autorizado para cruzar el puente del arco iris, el puente que conduce al cielo después que uno muere. Las administraciones coloniales japonesas y chinas, sin embargo, prohibieron a los taiwaneses la costumbre de tatuarse, y esta terminó cayendo en desuso. Los fenicios, otro pueblo de la antigüedad, los fenicios se tatuaban la frente. Los antiguos cristianos se tatuaban el brazo y la palma de la mano, amigos. Y en Egipto, las que más se tatuaban eran las mujeres. El tatuaje tenía funciones protectoras y mágicas, pero el carácter sobrenatural del tatuaje no fue exclusividad de Egipto. Muchas culturas se le otorgaron este poder a los tatuajes. Nada, amigos y amigas tatuados que me escuchan esta mañana, tatuarse es un acto varias veces milenario. Si quieren presumir de sus tatuajes, no lo hagan para complacer al presente, que el presente es pasajero, que el presente dura lo que un merengue en la puerta de un colegio. Háganlo a sabiendas de que al tatuarse ustedes se han situado dentro de una tradición, y que esa tradición los emparienta con el hombre de las cavernas. Un hombre superior, voy a observar, un hombre superior a la mayoría de nosotros en más de un sentido. ¿Por qué? Bueno, porque era un hombre a quien el arte no le era indiferente, y para quien el arte tenía algo de sagrado. Efraín.
Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío, y yo te subo el traje. Y con mi dedito te hago remolino.
Amigos, son Elvis Crespo y Bachata Heights interpretando otra canción titulada Tatuaje.
Si tú me das eso, tocarte ahí, si me permites todas tus fantasías, te la puedo cumplir, cumplir. Yo te complazco si tú me das eso, tocarte ahí, si me permites todas tus fantasías, te la puedo cumplir, cumplir.
Y te hago.
Amigos, yo soy Orlando González Estevas y siguen escuchando entre nosotros. Nada, ustedes saben que la música en este programa tiene un propósito, y ese propósito es ambientar. ¿Cómo vamos a hablar de la popularidad del tatuaje en la actualidad y no poner este tipo de música? Vaya, traicionaríamos el espíritu del espacio, del programa. Como ustedes pueden ver, o mejor dicho, escuchar, nos dimos a la tarea de buscar canciones relacionadas con el tatuaje. Y debemos confesarles que encontramos más de 20. Más de 20. Muchas de esas canciones no son buenas. De manera que solo escogimos algunas, las que hemos traído al programa. Esas solas para compartirlas con ustedes. Pero ese número de canciones, más de 20, revela hasta qué punto el tatuaje se ha insertado en la cultura popular de nuestra época, hasta qué punto figura en la imaginación y en los cuerpos de muchos de nuestros contemporáneos, hasta qué punto, ustedes lo saben, ha llegado a jugar un rol significativo en su sexualidad, en la de mucha gente. Y ahí está la música, como siempre, para hacerse eco del fenómeno y comentarlo. Por eso, ustedes lo saben también, hemos insistido siempre en ella, en la música, para invitarlos a escuchar el cancionero popular como algo más que un motivo de diversión, como algo más que un testimonio de nuestra vida sentimental. Amigos, el cancionero popular es un registro de quienes fuimos y de quienes somos, pero un registro mucho más entretenido y amable que un tratado de sociología, ¿verdad? Y ya ven ustedes también cuántas cosas pueden decirse del tatuaje. Según la revista La Luciérnaga, en la América del Norte, los indígenas utilizaban los tatuajes como parte del ritual de paso. ¿Y qué es el ritual de paso? Bueno, cuando una persona pasaba de la adolescencia a la adultez, se le tatuaba con el fin de proteger su alma. Otra vez, ahí lo tienen, el tatuaje en partes muy distintas del mundo como una forma de protección. Quizás la juventud actual está intentando protegerse de algo y nosotros no lo sabemos. En América Central, las tribus utilizaban los tatuajes para rendir honores a sus coterráneos caídos durante las batallas y como una forma también de adorar a los dioses. El tatuaje, como ustedes pueden ver, tenía mucho que ver con la relación del hombre con lo sagrado. En la antigua Grecia, el tatuaje era utilizado por las clases nobles y sacerdotales, aunque con el tiempo acabó utilizándose para marcar a los delincuentes y a los esclavos. Hay que decir que un emperador romano, el emperador Constantino, prohibió el tatuaje, ya que el cristianismo también lo prohibió. En uno de los libros de la Biblia, el Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 18, para ser más exacto, dice lo siguiente: no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje. Yo, Jehová. Amigos, el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Es natural que se considerara un pecado alterar esa obra, ¿verdad? Es una obra casi siempre perfecta, que no necesitaba, ni necesita adornos. Efraín.
No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Deja llenarme de tu desnudez para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera. Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda que la nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento.
Ricardo Arjona, señoras y señores, interpretando una linda canción suya titulada Desnuda. Y ya que hablamos del tatuaje, en Japón existía la costumbre de tatuar a los delincuentes. Y el objetivo de ese tatuaje estaba muy claro: no solo convertir a las personas que desobedecían la ley en gente repudiable por el resto de sus vidas, sino identificarlas como repudiables en todas partes a donde esa gente fuera. Es decir, que el tatuaje se utilizaba como una marca para que las personas reconocieran a los delincuentes que podían estar alrededor de ellas una vez que abandonaran la cárcel, ¿no? Pero también hubo una época en que el tatuaje estuvo de moda, incluso entre los poderosos. Solo que en el año 1842, el emperador japonés Matsuhito lo prohibió. Prohibió el tatuaje porque contradecía las enseñanzas de Confucio, que sostenía que hay que mantener el cuerpo de la misma forma en que se recibe al nacer. Qué bien está eso, ¿verdad? Hoy por hoy, sin embargo, dice la revista La Luciérnaga, el tatuaje es una carta de presentación de la mafia japonesa. Y Japón, hay que decirlo, es una de las capitales del tatuaje internacional, señoras y señores. Ahora bien, ¿cómo llega el tatuaje a nosotros? ¿Cómo llega a Occidente? Según la revista La Luciérnaga, o la revista argentina, el tatuaje fue difundido entre nosotros por los exploradores de los siglos XVIII y XIX. Uno de esos exploradores, el capitán James Cook, describió en sus libros el proceso antiguo del tatuaje al entrar él en contacto con algunos indígenas de las Islas Marquesas y con el pueblo maorí. esos exploradores y sus tripulaciones fueron los primeros que aprendieron de los polinesios el arte de tatuar. Y a su regreso a Occidente, los marineros abrieron sus propios estudios de tatuaje y popularizaron la costumbre de tatuarse entre los sectores más populares de la sociedad. Ya por entonces el mundo se hacía pequeño, comenzaba a ser un pañuelo. Miren ustedes de cuán lejos viene el tatuaje y cómo efectivamente fue muy popular desde épocas muy distantes de la nuestra, siglos XVIII y siglos XIX, entre los marineros. Efraín.
Hiriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí.
Amigos, es Shaila Durkan interpretando una canción titulada Tatuajes. Ven, que no es poco lo que se ha tatuado la gente en la música. Yo debo decir que la revista Luciérnaga, o La Luciérnaga, señala que en 1870 se abrió el primer estudio o taller de tatuajes de Nueva York. Miren qué cosa tan interesante. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, es decir, entre 1861 y 1865, la costumbre de tatuarse había ganado mucho terreno. Samuel O'Reilly, el inventor de la máquina de tatuar, fue uno de los encargados de hacer de esta práctica una profesión. En diciembre de 1891, este señor O'Reilly patentó la máquina para tatuar, que no era, dice la revista, sino una modificación de la pluma eléctrica que inventó Thomas Alva Edison unos años antes. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Cuánta historia detrás de esto tan común y tan actual como el tatuaje. Efraín.
En un barco de nombre extranjero que arriba Marsella un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer, era alegre y rubio como la cerveza y sus ojos claros prendaron a Ivón. Cuando yo en sus manos gemir la tristeza, doliente y cansado del acordeón, y ante dos copas de aguardiente en un rincón del petit bar, él fue contándole entre dientes su amarga historia de pesar. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado. En cambio yo no la olvidé. Y para siempre iré marcado con este nombre.
Y así, señoras y señores, yo jurado interpretando Tatuaje, una hermosa canción de Rafael Terezón, Quiroga y Sandro Valerio, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana vamos a averiguar por qué el Departamento de Medicina de una universidad ha decidido conservar varias decenas de tatuajes en formol. Sí, en formol. Es decir, conservar el tatuaje y el pedazo de piel al que ese tatuaje pertenece. No dejen de escucharnos.
Frente al malecón, de una punta a otra recorre Marsella. A los marineros le pregunta por él. Iba como loca, buscando su huella. Porque tatuado lo lleva en la piel. Y a medianoche, triste y sola, en un rincón del Petit Val, oye de pronto en la gramola gemir de nuevo aquel cantar. Brazo tatuado y con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver.